Sem Etiqueta! Quack FM, tu rádio comunitária.
Boas noites, unha vez máis, está escoitando Sin Etiquetas. Esta noite en Sin Etiquetas temos a Eduardo para falarnos de Vera Menchik.
No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver.
Bueno, aquí estamos unha noite máis. Hoxe estamos baixo mínimos aquí no grupo de Sin Etiquetas. Está Jorge os mandos.
Moi boas noites a todos e todas. Xa botaba de menos andar por aquí.
Está Paula.
Hola, boas noites a todos.
Estou eu, Gelo. A falta de Adrián.
E de Marina.
Que
les mandamos un bico os dos dende aquí.
Pois sí, estamos aquí.
E de Alex.
E de Alex tamén, tamén que nos olvidábamos del, que o gran Alex, joder.
O gran Alex.
E bueno, hoxe temos aquí de novo a Eduardo, que xa tivemos aquí en Sin Etiquetas falando de Mindfulness, e como quedamos contentos coa súa visita, pois hoxe traémolo de novo a falar de Vera Menchik. Boas noites, Eduardo.
Boas noites.
Vamos a ver, primeiro de todo, quen é Vera Menchik?
Vera Menchik é a primeira campeona mundial de xadrez da historia, do ano 27 ao 44. É dicir que estuvo 17 anos de campeona mundial.
Que non son poucos, e menos para a época.
No, a verdad que non son poucos.
Poñendo en contexto, naquela época había moitas mulleres que xugasen o xadrez, non? Como era a película?
Bueno, pues muchas no había, e ella era a gran distancia la mejor. Pero muchas no había, efectivamente.
Que o fai excepcional naquela época? Realmente estaba mal visto, ben visto a muller no xadrez? Bueno, dependerá do país, claro. Bueno, eso xa é un melón bo que abrir.
Es la primera jugadora de la historia del ajedrez que se enfrenta a jugadores de gran nivel, es decir, a gente como Lasker, o gente como Botvinnik, o gente como Capablanca, es decir, jugadores aún a día de hoy de los grandes, a un nivel semejante. Está jugando los mismos torneos que ellos.
Como é cando descubre Eduardo a historia de Vera Menchik?
Esta é unha historia moi bonita porque hai unha enciclopedia, que chama Enciclopedia Británica, editada por Harry Golombek, que era árbitro internacional, era maestro internacional, etc. E en a entrada que le dedica a Vera Menchik, él jugó con ella precisamente. Hace un comentario, pues vamos a decir, machista, sí. Claramente machista, sí. Donde dice que incluso él, el que edita, Harry Golombek, pues le ganaba, pues, al tener, digamos, más creatividad que ella, incluso, ¿no? Lo dice de forma, además, totalmente inmodesta. Los comentarios son siempre en esta línea, ¿no? Es decir, que es una jugadora, bueno, que se va a enfrentar a todo tipo de reflexiones. De la misma manera que en su momento pues le ocurrió lo mismo pues a Emilia Pardo Bazán en la literatura o a cualquier mujer pionera.
Para recopilar toda esta información levaría bastante tempo, porque non se atopa moita información de Vera Menchik. No típico que se pon, bueno, pues googleas Vera Menchik e non se aparece pum 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 artículo, ¿no?
Sí. No, esto también es curioso porque, vamos a ver, el ajedrez es el juego deporte con más bibliografía, además a gran distancia, es gigantesca. En cuanto al ajedrez jugado por mujeres, pues es muy poquita, ¿no? Es muy poquita la bibliografía que hay. Hay alguna, ¿no? Y en los últimos años alguna más. Pero nos ocurre lo mismo en el ajedrez que en el resto de las actividades deportivas. Exactamente igual. Es, bueno, es una perspectiva androcéntrica, machista. Y bueno, pues si coge una revista cualquiera de ajedrez, pues a día de hoy, pues encontrará con una pequeña, bueno, un pequeño artículo. Siempre el ajedrez femenino, pues, o jugada por mujeres, pues siempre tiene un carácter muy secundario.
Repasando un poquito la historia del ajedrez, ha habido diferentes que, por ser diferentes, lo tenían más complicado. Por ejemplo, cuando había un montón de soviéticos jugando y Fischer era el diferente, pues tenían como una especie de motivación de grupal, de linchar al otro. ¿En el caso de Vera Menchik ocurría eso con las mujeres, al ser una minoría?
Sí, sí, lo que comentaba antes, es decir, era la primera jugadora que se enfrentaba en torneos, los que jugaban todos estos jugadores destacadísimos de la época, y jugaba efectivamente sola, es decir, frente a todos estos jugadores. Aparte también, otra jugadora que fue subcampeona mundial, Sonia Graf, que bueno, estaba a gran distancia de ella, pero también le pasaba un poquito lo mismo. Es decir, se estaba enfrentando, pues no era un enfrentamiento puramente ajedrecístico solamente, sino que, bueno, Vera estaba representando también a todas las mujeres en ese momento, ¿no? Es decir, que era doblemente difícil para ella, ¿no?
¿Por qué te decidiste a hacer un libro sobre ella?
Mira, vamos a ver. Esto viene de un proyecto que tengo a largo plazo, que comenzó, vamos a ver, en el 2015, también patrocinado por Fundación Radio ECA, hice un trabajo que después se construyó, es decir, se llevó a cabo el 5 de noviembre del 2015, el Día Internacional de la Lengua Romaní. Y yo tenía ahí en ese momento un trabajo sobre una poeta gitana, que es polaca, que se llama Bronisława Weiss, Papusha. Y entonces me metí en este tema, ¿no? Es decir, a fondo, ¿no? Estudiando romano, buscando traducciones del polaco, del francés, del inglés. Y este era el primer trabajo, ¿no? Es decir, y que además, bueno, hicimos una mesa redonda, vino incluso a presidirla Surso Torres Santomé. Es decir, bueno, hicimos la exposición con ese material. Es decir, bueno, proyectamos una película. Bueno, es decir, hicimos, esta fue la primera mujer, ¿no? Papusha. Pero yo ya tenía en el 2014 a Vera Menchik en recámara. Entonces, a partir de ahí, a partir de Papusha, pues tuve que, bueno, poner de forma secundaria, ¿no? A Vera Menchik. Y en el 2015, a principios del 2015, me llamaron de la Facultad de Ciencias de la Educación de Orense, y en unas jornadas sobre género, pues tuve la oportunidad de darla a conocer, es decir, dar a conocer este proyecto, porque es un proyecto, ¿no? Este de Vera Menchik. O sea que me llevó, pues vamos a calcularle entre 2 y 3 años, profundizar, porque efectivamente no hay bibliografía, hay que buscarla en todos los idiomas, y aquí viene la curiosidad, y es que en el 57, Bykova, que era campeona mundial en aquel momento, publicó una biografía, y ahí quedó, porque quedó en ruso, yo la tengo, y de hecho me la tradujeron para hacer este trabajo, en el año 57 hablo, ¿no? En el 2016, un árbitro internacional americano publicó un trabajo sobre ella, muy documentado. A finales del 2016 publicaron en la República Checa otro trabajo, incluso el ministerio, bueno, hizo una actividad, ¿no?, relacionada con Vera, porque Vera, el padre era de la República Checa. Y este trabajo mío, que es una biografía de 50 páginas, que es el cuarto trabajo que se hace desde que Vera Menchik murió, y el primero en castellano. Es decir, que ha sido un trabajo que me ha llevado tiempo, bueno, pues hay que consultar fuentes en muchísimas partes y
hay mucha traducción, claro, porque
efectivamente hay mucha traducción, especialmente del inglés, del ruso, hay una una mamá que me ayudó, que es ucraniana, y que tuve oportunidad de, bueno, pues de traducir ese trabajo. Es decir, que hay un trabajo grande porque, como decimos, pues hay poca bibliografía temática, ¿no? Después hay, pues, artículos en revistas, hay también en internet muchas cosas colgadas, es decir, bueno, hay muchas cosas, pero biografías... Solo estas tres y la mía en castellano.
Antes de seguir con entrevista, vamos a recordar los números de teléfono por si alguien quiere llamar o whatsappearnos. Entonces, el número de teléfono es 881-01-2232 y el número de WhatsApp 644-737-303 por si quieren preguntar algo aquí a Eduardo.
Pois, na época de Beramenchik, hai que poñer en contexto que tipo de xogadores había. Porque, a ver, primeiro, de que países eran normalmente, de países desarrollados ou, por exemplo, de alguna de Asia, se había algo, se realmente estaba concentrado aquí. E despois, de que estamentos eran maioría xente liberada, rentistas, ou como era eso?
Bien, vamos a ver. En la actualidad, como sabéis, el primer país del mundo... La primera potencia mundial en este momento es China. Es decir, China a nivel abierto, le llamamos torneos abiertos masculinos en los que participan también mujeres, y torneos propiamente femeninos en los que también son la potencia mundial. Pero además hay países como, por ejemplo, India, que tiene una cantera gigantesca con pitagorines de 11 años y grandes maestros internacionales. Es decir, que el mapa ajedrecístico ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Qué ocurre en ese momento? Pues hay de todas partes, ¿no? Por ejemplo, el caso de José Raúl Capablanca y Graupera, que fue campeón mundial de ajedrez, era cubano. Es decir, una persona cubana liberada, sí, era el abogado, es decir, bueno, tiene una posición buena, ¿no? Estaba de diplomático también. En el caso de Manuel Lasker, que fue el segundo campeón mundial de la historia, era filósofo, matemático y hacía mil historias y tenía una posición, pues también, bueno, pues, bueno, curiosa, porque incluso en un determinado momento incluso se dedicó a jugar al bridge, a las cartas, de forma profesional, ¿no? Es decir, que ahí había todo tipo de personas, estaban los grandes, Reti, Spielman, es decir, había grandes jugadores, Botvinnik, que es el padre de la escuela soviética, y después, es decir, había... Los nombres que se están manejando ahí, en esos torneos, son de los grandes de la historia del ajedrez. Es decir, cualquier persona, pues, le suena el nombre Capablanca, ¿no? Es decir, y se enfrentó Beramenchik en varias ocasiones con él. Quiere decir que estamos hablando de distintos países, ¿eh? Es decir, lo que ocurre ahora es que ha habido, si es verdad, un giro, ¿no? Un giro hacia otros países que en aquel momento no tenía protagonismo. Porque además... Está ocurriendo una cosa muy bonita también, ¿no? Porque el ajedrez, como sabéis, viene del este de India, ¿no? Es decir, viene de ahí, precisamente ahora toda esta cantera ajedrecística de India, generada fundamentalmente por un detalle, ¿no? Porque en aquel momento sí que es verdad que se necesitaba escuela, pero es que ahora el ajedrez es una de las actividades deportivas más beneficiadas por las TICs, es decir, por toda la informática, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona en su casa, con un ordenador, puede acceder a información, a bases de datos de un millón de partidas, cosa que no se podía hacer en aquel momento. Es decir, en aquel momento tienes que leer. ¿Y qué ocurría con leer? Pues tenías que tener una escuela, es decir, detrás, como la soviética. Entonces, ahora ya es otra cuestión. Es decir, ahora cualquiera puede jugar con un gran maestro vía telemática, es decir, bases, como os digo, de datos gigantescas, donde tú puedes marcar la apertura que quieres, la línea que quieres, el año que quieres, contra el jugador o la jugadora... que eso ha transformado por completo el panorama ajedrecístico, y ahora prácticamente pues puede ser de nivel pues una persona pues aislada, es decir, aislada de un contexto reforzador o ajedrecístico, ¿no?
Beramenchik es conocida o reconocida dentro del mundo de ajedrez.
Sí, sí, incluso la FIDE le tiene reconocido, incluso en el año del 50 años de su muerte, le tiene reconocido. Hay también un trofeo que lleva su nombre en las Olimpiadas. Es decir, es una persona efectivamente que cualquier persona que tiene una idea sobre el ajedrez es reconocida porque, por esto que digo, ¿no? Es decir, fue la primera campeona mundial de ajedrez de la historia desde Londres 27 hasta que murió, hasta que falleció en el año 44. El último campeonato mundial que jugó fue en el año 39 en Buenos Aires, pero murió con posesión del título mundial y 17 años. Es decir, muy a un año de distancia, por ejemplo, en Onaga Prindasvili, que fue campeona mundial de ajedrez georgiana, es una escuela muy importante de la República de Georgia, y estuvo 16 años. Aún a día de hoy, 17 años de campeona mundial, pues es alucinante. Pero aparte, con el título de campeona mundial en juego, jugó 103 partidas y perdió muy poquitas, perdió 4. Es decir, que estamos hablando de una persona que estaba a una gigantesca diferencia ajedrecística del resto de sus coetáneas. Y un nivel, bueno, pues ya un cierto nivel ya también entre varones.
Falamos de Vera Menchik, de que cando faleceu estaba en posesión era campeona mundial. Se non me equivoco, naceu en Rusia, en a Unión Soviética. Que falso que acabo de decir, Unión Soviética veu despois, porque ela naceu no
1906.
No 1906, sí. Que era Rusia.
Sí.
E despois trasladouse a Londres.
Fijaban,
¿no?
Sí, así efectivamente a Hastings, a la ciudad de Hastings en Reino Unido, efectivamente.
A ver se nos podes contar un poquinho máis despois sobre a súa historia e sobre a súa morte.
He de decir que normalmente los jugadores de xadrez son inteligentes porque toman decisiones de vida que son bastante boas. Por ejemplo, hubo una época en que casi todos los mayores jugadores top do mundo do xadrez, ainda que naceran en Rusia, naceran donde fuesen, vivían en España. Por lo mero feito de que aquí vivese muy bien. Vemos que xa Vera Menchik na súa época pois decidiu irse para Hastings, que acá vindo de Rusia, pois non, bueno. Despois saiu lle mal por unha cousa que contaremos despois, pero non foi unha mala decisión. Naquela época tamén era moi habitual as migracións de xente a Londres, por exemplo, unha das capitales así do mundo.
Claro, nas circunstancias della era casi inevitable, porque é un detalle además moi curioso. El primer campeonato mundial que ella juega, en el año 1927, coincidiendo con las primeras olimpiadas de la historia del ajedrez, hay que recordar que el ajedrez, el año pasado, cumplió 43 olimpiadas. Estamos hablando de 2.000 ajedrecistas de todo el mundo jugando esas olimpiadas, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, las olimpiadas físicas y de repente, pues queda eclipsado, ¿no? El ajedrez, pero el ajedrez tiene sus propias olimpiadas. Pues en el año 27 jugó el primer campeonato mundial de ajedrez. Y ella, a la hora de poner su nacionalidad, puso Rusia. Es decir, que ya explícitamente podría haber puesto en su momento URSS, pero decidió poner Rusia. Porque ella, pues nace en el Moscú prerrevolucionario, es decir, en el año 1906, y está unos años hasta el inicio de la revolución, y sus padres y su madre, como trabajan para la aristocracia rusa, pues se marcha para Hastings. Es decir, en ese momento está emigrando, precisamente por la revolución, muchísima gente de Rusia que no comulga con esas ideas. Entonces hay esa migración, ¿no? Después la habría posteriormente en la URSS, casos sonadísimos, ¿no? Como el de Kosnoy, que de repente, pues, uno de los grandes de la historia del ajedrez, que también fue muy sonado, porque claro, la gente que se marchaba de la URSS en aquel momento es la... Bueno, es decir, desaparecía absolutamente de todos los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de muchísimos ajedrecistas de origen judío que en un determinado momento también decidieron adoptar la nacionalidad israelí y se marcharon para Israel, ¿no? Es decir, sí que hubo y hay, después con la caída de los países del este y la importancia que tiene el ajedrez, pues lógicamente muchísimos jugadores y jugadoras, ya fuera de la URSS, ya fueran de Polonia, ya fueran de los países del este, pues también decidieron emigrar, ¿no? Es decir, que esas migraciones, por ejemplo, el equipo americano olímpico, pues está formado prácticamente en su mayoría por inmigrantes, es decir, por personas que han cambiado de país y fueron para Estados Unidos. O sea que esos cambios constantes de nacionalidad, de marcharse de aquí para allá, pues, forman parte de la propia historia del ajedrez, claro. Porque el juego del ajedrez es una constante transformación el propio juego, ¿no? Desde sus orígenes en India, pasando por Persia, después por los países árabes, se ha ido transformando el juego hasta llegar a España, Europa en el 711 y también transformándose. En aquel momento además es muy curioso porque no existía ni la mujer representada. La mujer va a aparecer entre el siglo XV y XVI, es decir, en ese momento aparece la dama del ajedrez. O sea que el juego ya en sí mismo viene cargado de un montón de culturas, de la persa, de la India, etcétera, etcétera, y lo mismo los jugadores y jugadoras, claro.
Pois imos facer unha pequena pausa no camiño e imos cun tema que vamos acá a poñer no debe de Bardanca porque é cousa del. Chámase Rock and Roll.
Es un movimiento defensivo, no es pasivo. Se hace con dos piezas, se hace de una sola vez. Es un movimiento defensivo, no es pasivo. Lo hacen una torre y el rey. Tiene que estar libre el camino. Nada entre la torre, nada entre la torre y el rey. Tiene que estar libre el camino. Ni amigos ni enemigos se pueden interponer. Es un movimiento defensivo, no es masivo. Se hace con dos piezas, se hace de una sola vez. Es un movimiento defensivo, no es masivo. Lo hacen una torre y el rey. Tiene que estar libre el camino, nada entre la torre, nada entre la torre y el rey. Tiene que estar libre el camino, ni amigos ni enemigos se pueden interponer. Si moví el rey no puedo hacer el roque, si estoy en jaque no puedo hacer el roque. Si pasa por jaque, si termina en jaque, si moví las torres no puedo, no puedo hacer enroque, no puedo hacer enroque. Si moví el rey no puedo hacer enroque, si estoy en jaque no puedo hacer enroque. Si pasa por jaque, si termina en jaque, si moví las torres no puedo, no puedo hacer enroque, no puedo hacer enroque.
Rey da dos pasos hacia la esquina elegida y en la misma movida la torre le salta y queda al lado de él. Voy a decirlo otra vez más. El rey da dos pasos hacia la esquina elegida, niños, y en la misma movida la torre salta encima de él y queda al lado de él. Del rey, ¿no?
Al lado de él.
E volvemos co de forma semanal.
El deforme semanal.
Bueno, estamos aquí outra semana máis co deforme semanal. E vamos aquí a comentar noticias que atopou Paula pola rede.
Vamos a pegar palos indiscriminadamente.
Sí, así, sin sentido.
Venga. Noticias fresquísimas que me fixeron gracia, para comentalas. A primeira que vin que en Ponte Ceso van facer un curso para enseñar a los jóvenes a ser youtubers en el próximo curso.
Ajá, pues...
¿Qué os parece?
A mí pareceme maravilloso, pareceme realmente imprescindible.
Aí hai moi un nicho de mercado, con moito empleo, non?
Pois sí,
Creo que en Ponte Ceso vai empezar a pasar o de que naide pode ir pola calle sen estar moi atento porque enseguida están as redes.
Correcto.
O sea, non podes meter unha cagada nin coller unha borrachera un día que...
Correcto.
Pero claro, aparte isto de youtuber, pero abarca moito porque... que eres? Son youtuber.
Sí.
¿Youtuber de que?
De calquer cousa.
Youtuber. Bueno, pues non sei, a mí me parece así algo extraño. Bueno, outra noticia, a ver.
Sufre una reacción alérgica después de practicar sexo oral. No sé si viste esta noticia.
Ay, pues no.
Non dice hasta ahora se sabía que el semen podía provocar picores, hinchazón, escozor vaginal, en algunos casos, alergia. Incluso hay un estudio de 2015 en el que los científicos de la Universidad de Manchester cifran en un 12% el número de mujeres de entre 20 y 30 años. Bueno, aquí explica la noticia.
A causa
foi que a muller era alérgica a penicilina.
Sí. Sí.
O home estaba tomando un antibiótico de amoxicilina con ácido clavulánico, que penicilina, un derivado.
Sí.
Pois facendo aí as súas cousiñas.
Pois que putada.
A muller merendou, entonces.
Sí.
Deu pues, alergia porque era alérgica a penicilina.
Joder, pois que putada, non? É unha gran putada, porque aparte
eu non sabía que por esa vía podías contagiar a alguén, contagiar, que podía
sufrir unha reacción alérgica.
Exacto.
Pois pues, é, a verdade que tampouco, pero que putada, non? Ese momento de despois decir, hostia, que che
sí,
pasa?
Sí, ela empezouse a encontrar mal e foron ao hospital, non se atrevían a decir o que pasara, pero facían 1000 probas tal.
Que pasou? Final... Que pasou?
O que se preguntan sempre, enfermedad ou accidente?
En ese caso, que dís? A verdad, que dís? ¿Enfermedad ou accidente? Accidente, ¿no?
Yo sí, conozco sí. El caso de una reacción alérgica también, de alguien que estaba cocinando y andaba con unas guindillas y se le ocurrió ir a mear y también sufrió una reacción alérgica en sus partes después de...
¿Sí?
Sí.
Hostia, eso también es increíble.
Por favor, seguriños, después, cuando cocinéis, por favor, higiene. Antes
llama
y después.
Un ramalazo que cambiamos de tema.
Ay, por Dios.
No yo, quiero dejarlo claro.
O sea, ¿conocías a alguien claro. estaba tomando guindillas?
Bueno, sí.
A ver, otra noticia.
Dale un rafagazo, Jorge.
Chin, chin.
Denuncian a un hombre por construir la casa de los picapiedras sobre la falla de San Andrés, en California. O
¿cómo?
Tipo, denuncian a un hombre por construir la casa de los picapiedras sobre la falla de San Andrés, en
realmente,
California.
¿Cal foi a denuncia? ¿Facer a casa
pues,
os picapiedras?
Los veciños, porque él, para empezar, non ten licencia, está encima de unha falla, non pode facela,
sí.
Non pode facer nada, e pero que encima fixo aí, podelo ver, aquí vemos un vídeo, sí. Fixo aí o gran pueblo dos picapiedra, con dinosaurios incluídos,
sí.
E sin ningún permiso, por supuesto. Entonces empezaron a denunciar, pero a pesar de as advertencias das autoridades e das denuncias.
Que envexa,
porque... Ele dice que de momento a casa ten feita e hasta co botón de alí a casa está.
Yo joder, que envexa.
Si non le ha puesto unha porta de un ascensor allí.
No, puso unha porta na entrada da finca ao poblado que ponga o deslogan Yaba Dabadú.
Aparte, varias denuncias porque aseguran que a estrutura non segura para esta localidade.
Porque bueno, hai claro. Unha falla debaixo.
Sí, pero bueno, non é que se esa estrutura a casa dos picapiedras.
No, o problema, o sea, así, porque era curioso, pero me empeñado en facela e dixo, pois...
Joder, a verdad que a casa é moi bonita, pero... Pensa un poquinho máis, joder. O sea, faz unha cosa tan estupenda nunha falla. A verdad que, non sei, moita idea para unha cosa, pouco para outra.
Luego
vi unha noticia de modas de nombres que me fixo tamén moita gracia, que se titulaba esa noticia, El calvario de llamarte Netflix de Jesús.
Oh,
inscribiron joder. Por primeira vez esta semana en Colombia un bebé e chamáronlle Netflix de Jesús. En España non está permitido ese tipo de nombres, pero sí outros
que están... gracia o de Jesús, ¿no?
Sí, después. Netflix de Jesús.
Decir,
pero sí están permitidos outros como Stalin, por ejemplo, ou Rihanna ou Daenerys de la Tormenta. Entonces dicen eso, que o registro dun bebé en Colombia como Netflix de Jesús correspondese con unha moda. Exacto, correspondese con unha moda latinoamericana que aquí non se permite. Aquí en Galicia, no 2017, os máis comuns foron Sofía e Martín.
Bueno.
Pero bueno, que se lle quere chamar a alguén Netflix de Jesús, pois.
Estou vendo aquí outro que lle querían chamar en Francia, Griezmann e Mbappé.
Os dous nomes.
Increíble,
joder, joder.
En Galicia fai pouco unha parella quiso bautizar a súa filla como Luba, que significa guante en galego, e non lle permitiron bautizala como, inscribila como Luba.
Non me parece feo.
É bonito, pero
pois eso sí que é raro que non lle permitiran inscribir como Luba.
E agora vai a
bueno, depende con quen cadres.
O dato gracioso que según o INE, o Instituto Nacional de Estadística en España hai ahora mesmo 32 Stalins, 97 Kennedys, Kennedy es de nombre, 69 Maos, 66 Caíns, 2.182 Dignas, 35 Evitas, 590 Heidis, 80 Canutos,
oh.
73 Rihannas, 44 Mileys, 320 Justin e 272 Amelie.
Bueno. ¿Cuántos Canutos?
80, creo.
Pocos me parece.
80 Canutos. Sí, os que fumaron, os que
a mí yo noticia de Ose de la Voz de Galicia.
Sí, sí. Dale ahí, rafagazo. Esto fíxome moita gracia porque un pasajero intenta arrancarle la nariz a otro de un mordisco en pleno vuelo. Non sei se o vistes. Dos británicos protagonizaron unha brutal pelea en el avión de Ryanair que se dirigía a Tenerife. O gracioso desta noticia, o sea, o tipo pois pon aquí que tuvieron
un... gracioso foi que lle arrancou a nariz.
No, estaban nunha pelea, enzarzáronse nunha pelea que terminou con agresión física.
Pero é su nariz propia ou a nariz roja de payaso esta que...
No, unha nariz de outro señor. Pero gracioso foi que Cabo de Galicia colgou esta noticia nas redes sociales e puxo, unha errata, puxo dos británicos protagonizaron unha brutal pelea nun avión de Ryanair que se dirigía a Tenerife. Entón a xente, a pesar do dramático do suceso, empeza a comentar cousas como, claro, se sacou o billete para Tenerife, Baggy le dice que le llevan a Tenerife y pensó, ¿dónde está? Pues cualquiera haría lo mismo.
Era un Tenerife falso, como correcto. Os calcetines Quique, en vez de Niki.
E otro pon, el que escribió la noticia fue uno de los expulsados, ¿no? Tenerife, la gomela y el hielo. E hai de todo. Dice, ¿dónde queda Tenerife? Que ahí nunca fui otro. Perdón, he leído bien. Han puesto Tenerife, ¿es donde eso que se encuentra? En Andorra. Ay, vi por aquí algo más que dice... Se sube un capitán... tilabaos do avión, quedaban sin vacaciones a Tenerife. E outro que pon, eso está en Calalias, non? Pois así, que me fixo gracia, porque non o corrixiron, isto foi fai dous días e siguen aí a xente comentando tal e obvian o dramático do asunto, que coño, un señor peleouse con outro e unha coca.
Así teñen máis visitas. Sí, estupendo. Sí, sí,
sí. Moi ben el marketing de la Voz de Galicia, moi ben. Por lo menos que hablen de mí aunque sea mal.
Eso. E logo tamén outro cousa dramático que era que foi famoso un rapaz que foi grabado nun vagón de metro afilando un cuchillo. Carallo, entón a xente empezou a chamar a Policía Nacional, a 112,
bueno, teño que decir que non
vamos,
me extraña.
Vamos no metro, hai un aquí, un pavo tal, vale, chegou o metro ao seu destino e resulta que o rapaz era un afilador de un cortador de xamón, pero chegaba tarde ao traballo e foi afiando o cuchillo no metro. Vamos, o máis normal do mundo.
E con cara de asesino, porque se aproveitan do tema.
No, pero es que igual el paisano iba un poquito agobiado y se iba cagando en la puta. Me cago en la puta porque me cago. Y claro, es un tío así venado y...
Nada más, que os el link en MySpace perdeu todos los vídeos, canciones y fotos subidos entre 2003 y 2015, casi nada. Un abanico de 12 años y perderon 50 millones de archivos irrecuperables, además.
Pues ala, hasta luego.
Sentímelo por la gente que está en MySpace, pero o futuro es Facebook. Ajá.
E volvemos ca entrevista novamente. Estamos falando de dun axedrecista, por exemplo, que tipo de quen era o seu mestre, como era o seu tipo de xogo, por ir ao técnico un pouco.
Sí, bueno, tuvo dos. Pero o máis importante era Marozzi. Marozzi era un jugador. Bueno, e ella tenía un juego muy, vamos a llamarle, para entendernos, de carácter posicional. Es decir, un juego tranquilo, reposado, como era ella en realidad. Porque ella se sentaba y no se levantaba en toda la partida. Curioso, porque hay mucha gente que pues, en determinado momento, cuando le toca al otro contrincante, pues se levanta, etcétera. No, ella permanecía en el asiento, muy centrada en todo lo que hacía. Y era así, era una jugadora tranquila. Pues su juego era pues con este carácter, ¿no? Carácter posicional. A diferencia, por ejemplo, de jugadores, como comentaba antes Spielmann, que es el genio del ataque, de sacrificios, combinaciones, muy espectacular. Otro jugador muy reconocido es Mijail Tal también, que fue campeón mundial, también muy táctico. Es decir, ella era justo lo contrario, ¿no? Y Marozzi fue su maestro fundamental, ella estaba muy contenta además, porque claro, llegó a Hastings y estaba él allí. Y entonces, pues bueno, todo el bagaje y todo el repertorio de aperturas se viene de él.
No sé si tienes una pregunta, Jorge.
No, zoupalle.
Porque va en el mismo sentido que en esta.
No, zoupalle.
Vale, su cara
pues zoupalle. Pues yo quería preguntar también, porque vin googleando por ahí, buscando información. A ver si nos puede decir, Eduardo, en qué consiste o consistía en aquella época o club Beranček.
Sí, el año 1929, en Karlsbad, en la República Checa, en su balneario, se jugaba un torneo muy importante. Y entonces, pues bueno, hubo un graciosete, un jugador de la época, Albert Becker, que dijo, bueno, aquí vamos a la graciosilla, el comentario graciosete, ¿no? Vamos a fundar aquí el club de Beranček. Y el club consistía, la jocosidad consistía en que se incorporarían a ese club pues todos aquellos jugadores que perdieran con Beranček. Y bueno, pues curiosamente, él Albert Becker, que era un jugador muy destacado, fue el primero de la lista y además con la partida más significativa de toda la carrera de Veramente, muy comentada por Tartakover, además, uno de los grandes también, es un comentario muy laudatorio de la partida, ¿no? O sea que el jocosillo, al final, fue el número uno del club de Veramente, que pretendía, pues eso, hacer la jocosidad típica con una mujer que era la única que había en aquel momento, ¿no?
Xa o karma facendo estragos en aquella época.
Pues sí.
Repito este, bueno, comentario. O axedrez naquela época ou nesta ten unha carga patriarcal aí ou non?
Sí, sí que la tiene, sí. La tiene. De hecho, comentaba la evolución del ajedrez a lo largo de la historia desde India y hay una transformación que es muy bonita, que es el momento en el que en el 711 entra en España y de repente pues los cristianos en aquel momento, la cultura cristiana hegemónica, pues de repente ve que hay una alferza, pero en realidad es un consejero del rey. Es decir, no es la dama propiamente, ¿eh? Había algunas otras piezas, por ejemplo, es muy curioso preguntarle a la gente, por ejemplo, lo que significa la palabra alfil. Hay muy poca gente que lo sepa, pero alfil viene del árabe el elefante. Es decir, una pieza también muy original, 711, pero claro, los cristianos de la época pues no reconocían esa. En el siglo VIII en Europa no reconocían esa pieza y la transformaron en un obispo, claro, que eran los que estaban al lado del rey y la reina, ¿no? Entonces, ese cambio, esa transformación de la dama es muy significativa, ¿no? Porque introduce esta figura, ¿no? Es decir, hubo un momento también en la historia en el que coexistió el alferza, es decir, el consejero del rey, y a la vez también lo que llamaron en Italia el ajedrez a la rabiosa, es decir, jugando con la dama, que es la pieza fundamental, ¿no? Una pieza tácticamente muy importante en el juego del ajedrez. Era la pregunta que me hacías, Ángel.
Sí.
Bueno, también ten outro componente esa pregunta, que dende a miña experiencia teño visto que nas cidades máis cativas hai presenza de rapazas, polo menos aquí en España, en Galicia. E despois, cando chega a adolescencia, as mulleres abandonan o xadrez, algunha retorna despois, moitas non, e hai a proporción baixa. A que se pode deber isto?
Mira, vamos a ver. Isto é un tema que daría para mucho, ¿no? Porque, bueno, tengo que comentar con... Bueno, yo en el año 88, como entrenador, tuve un equipo que fue campeón de España por primera vez en la historia del ajedrez gallego. Era un equipo pues muy poderoso. Fue campeón gallego 4 años consecutivos y después campeón de España en el año 88 en Arona, Tenerife, ¿no?
Claro, Tenerife.
En Tenerife.
En Galalia.
Entonces, sí, efectivamente. Lo que está ocurriendo aquí... tiene mucho que ver con este ámbito que podríamos decir de la inteligencia lógico-matemática y espacial. Si cogemos un libro, por ejemplo, de matemáticas, pues las mujeres aparecen totalmente de forma secundaria, ¿no? Es decir, hay grandes matemáticas en la historia de las matemáticas y ahí no aparecen reflejadas, ¿no? Es decir, ocurre en casi todos los ámbitos que las mujeres están invisibilizadas. De hecho, en el ajedrez hay una proporción, por ejemplo, en un aula que pueda haber, por ejemplo, 50 alumnos y alumnas, hay un porcentaje de 50, pues a lo mejor 10 niñas, ¿no? Es decir, no tiene tanto que ver con ese periplo vital, es decir, como con el hecho, por ejemplo, que uno va a la República de Georgia y la deportista más destacada de la historia es Nonaga Prindasvili, como comenté antes, pero por encima de todo y cualquier otra actividad deportiva que sea masculina, femenina, es decir, es la número uno. El ajedrez femenino es muy importante. Yo hace, precisamente en ese año que ganamos los campeonatos de España, tuve la oportunidad de ir a un clinic de Tamás Georgiace, que es gran maestro internacional y en aquel momento era selección nacional español. Y entonces le hice la pregunta, ¿no? Insidiosa, de... Bueno, ¿y por qué ocurre esto en la República de Georgia y los grandes maestros están como de forma secundaria y las mujeres de tal? Entonces me hizo un comentario allí muy curioso en plan de decir, mira, ¿sabes qué ocurre? Que aquí los grandes maestros, Ubilava, el mismo, Tamás Georgiace, Tamás Parasvili, los que fueran, pues estaban como de entrenadores de las mujeres, ¿no? Estaban como de secundarios, ¿no? Pero la realidad, la realidad es que de forma tradicional en la República de Georgia, en el ajuar de novia, se regala o se lleva un ajedrez. Es decir, que ya hay una tradición milenaria en el, del ajedrez femenino en la República de Georgia. Entonces, depende del contexto cultural. De tal manera, por ejemplo, estamos... si cogemos un periódico, por ejemplo, curiosísimo, cualquier medio de comunicación, que le llaman curiosamente deportes, y el 85% de deportes es fútbol masculino. Sí. Entonces, el femenino no aparece por ninguna parte. O sea que la reflexión podría ser muy general, pero va en esa línea, ¿no? Es decir, allí donde se visibiliza, pues aparecen las mujeres, claro, lógico, lógico, pero claro, si tú le preguntas a un menor... a quién quiere parecerse, pues será, se parecerá a Messi, ¿no? O tú le preguntas quién es el actual campeón mundial de ajedrez y hay gente que sabe que es Magnus Carlsen, o te dice algún otro nombre, Caruana, es decir, pero tú le preguntas quién es la campeona mundial de ajedrez y no te sabe decir nadie, que es Hu Wenhong, es decir, o en su momento Hou Jifang, que fue campeona mundial a los 16 años de edad, y batiendo todos los récords en masculino y en femenino, o sea, en abierto y en femenino. Es decir, que es decir, tan pronto hay una situación paritaria, igualitaria, es decir, de repente ahí empiezan a surgir cosas, ¿no? Es decir, bueno, esto daría para mucho que hablar, ¿no? Es decir, pero la realidad es esa, hay que visibilizar a la, y este trabajo lo que pretende es eso precisamente, ¿no? Visibilizar a las mujeres y todo ese camino, ¿no? De esfuerzo, de dedicación, etcétera, etcétera, ¿no?
Dentro de esa visibilización aparece aquí a ugandesa Fiona Mutesi. ¿Podríamos explicar por qué este nombre es importante?
Bueno, vamos a ver, Fiona es africana y de repente, pues claro, aparece en un contexto que ya podemos imaginarnos cuál es. Hay una película también, hay una biografía de ella. Es decir... esto es un caso precioso, muy bonito, ¿no? De una persona que aparece, pues unas circunstancias sociales, geográficas, muy deterministas, y que de repente, pues progresa, se hace famosa, también muy asociado a ese, podría ser ajedrez, podría ser cualquier otra temática, ¿no? Pero bueno, en este caso es el ajedrez que nos beneficia, podríamos decirlo, y cómo progresa a partir de un contexto, bueno, no facilitador.
Imos ir unha pequena pausa temática e a volta, Paula, dame medo porque tenos preparado algo.
Sí, pero antes desta pausa, xa que está agora aquí o noso invitado falando de matemáticas, eu aproveito aquí fora de guión para mandarlle un bico a miña nai, que é matemática, e muller matemática, e outra muller matemática que foi a miña profesora de matemáticas do instituto, Sabela Núñez Singala, a quen esta semana saiu en prensa porque a Xunta lle mandou unha reprimenda por dar clases en galego. Veño dun pobo onde en cada clase somos, cando eu estudiaba éramos 9 alumnas galegofalantes, entonces o que nos resultaba raro era que alguén viñese nos des en castelán. Así que nada, querida Xunta, amiga nosa, gracias por darle unha reprimenda a Sabela, pero eu como exalumna...
Por falar en galego en Galicia.
Sí, por aprobar ela aprobou unhas oposicións fai 28 anos nas que exigían... o galego. Entón, ela falou, non sempre, repito, vimos dun pobo moi pequeniño onde hai pouca xente, xa no colexo, no instituto tamén, entón é absurdo que nun pobo onde éramos, no meu caso, 9 alumnos, se nos falase castelán outra veciña do pobo. É un pouco raro. Así que, dende aquí, un saludo.
Despois disos nenos, tres o caldeiro, non saben en matemática.
Sí, claro. Pero que nin siquiera ese caso, porque se dice igual tres o cubo...
Que decir eso? Tres o caldeiro.
Nin siquiera o caso, era pues, por poñer os enunciados...
Que van a dar? As partes do corpo galego?
Despexase a X, súmase isto, pois, ao parecer, a xuntar me gusta.
Un máis un e cousas así. Por se non se nota, estou sendo sarcástico.
Diagonal, me gusta la diagonal. No me gustan las líneas y tampoco las columnas. Me llamo el alfil y me muevo en diagonal. Si empiezo en el blanco, ya no me paso al negro. Y si empiezo en el negro, ya no me paso al blanco. Porque las diagonales nunca cambian de color. Yo soy el alfil y me muevo en diagonal. Soy el alfil, soy muy veloz, por el tablero voy.
ser mi lugar. Yo soy muy poderoso en el medio del tablero, y si estoy en los rincones me muevo mucho menos, porque en los rincones hay menos diagonales. Yo soy el alfil y me muevo en diagonal. Soy el alfil, soy muy veloz por el tablero.
El chollo.
A Helio también tenemos que contratar como coristas de algo, porque... Na, 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 na.
Bueno, ¿qué tramaste?
Pues tramei un quiz sobre todo, sobre xedrez e xedrecistas. Entonces hai unha serie de películas das que vou dicir unha breve sinopse, moi breve, en plan dos liños. Aquí os nos invitados, nosos compañeros Helio e Jorge, teñen unha lista tamén das películas. E van... Tenen o título, tenen que adivinar con esta sinopse cal é o título da película. No medio hai dúas que non existen, cousa sinopse.
Este examen é a pillar,
inventei eu. Uh-huh. Así que por se os ointes, por se queren ir facendo as cábalas, rapidamente digo que as pelis son Computer Chess, El caso Fischer, La fiebre del ajedrez, Los jugadores del ajedrez, La diagonal del loco de Dark Horse, La reina de Catwell, La jugadora, El séptimo sello, El juego de Gary, En busca de Bobby Fischer, Fresh y luego las dos que no existen.
Venga, venga.
Primera sinopsis. Biopic de Fiona Mutesi, una joven ugandesa prodigio del ajedrez que con 11 años ganó el campeonato juvenil de su país. Poco después pudo salir por primera vez de Uganda para ir a un torneo en Sudán y llegó a competir en la Olimpiada Mundial de la disciplina.
La jugadora.
La jugadora.
Punto para los invitados, la reina de Katwe. Tacha de por ahí, la reina de Katwe. A ver, se falo de Uganda, falo de...
A mí eso no me puseche na lista.
Catwe non é de Cambados, non pertenece. En busca de... Perdón, xa acabo de decir. Ahora vou a decir máis tarde, ¿vale?
Vale. Da igual, non escutei nada.
Vale, cuenta la historia de Janine, una niña prodigio del ajedrez que durante toda su niñez y adolescencia tuvo que hacer frente a su familia para poder dedicarse a su sueño, que era ser jugadora profesional.
La jugadora.
No existe, me la he inventado yo.
Vamos a pillar,
Totalmente. El pequeño Josh Wadnick tiene verdadera pasión por el ajedrez y quiere convertirse en su ídolo. Mm-mm. Sus padres, por supuesto, le ayudarán todo lo posible, pues ven a su hijo como un futuro maestro.
La fiebre del ajedrez.
En busca de Bobby Fischer. Punto para nuestro invitado. Van 2-0-0 aquí, Siguiente. Narra la historia de la preparación y del legendario enfrentamiento por el campeonato del mundo entre el campeón de ajedrez norteamericano y el campeón soviético. El duelo, que tuvo lugar en 1972, en plena Guerra Fría, fue mucho más que un conjunto de partidas para conquistar un campeonato.
El caso Fischer.
Correcto. Punto para Jorge, que dice un poquillo antes.
Ah, joderse.
Siguiente. Basada en la vida de un carismático y brillante, pero poco conocido jugador de ajedrez de Nueva Zelanda, Genesis Potini, quien ha pasado la mayor parte de su vida adulta en las instituciones psiquiátricas como resultado de un trastorno bipolar, se hace cargo como entrenador de un equipo de ajedrez para jóvenes en situación de riesgo.
La diagonal del loco.
¿Cómo? A ver, repetido.
La diagonal del loco.
¿No?
Es como el equipo de box.
Fresh.
¿No? ¿Tampoco?
Computer Chess.
¿No?
La fiebre del ajedrez.
¿No?
El orego de Gary.
No, lichela mal, pero el juego.
El juego de Gary.
Pero no es.
El séptimo sello.
No.
De Dark Horse.
De Dark Horse.
¿Por qué?
Suecia, mediados del siglo XIV, la peste negra asola Europa y tras 10 años de inútiles combates en las cruzadas, el caballero sueco Antonius Blok y su leal escudero regresan a Tierra Santa. Blok es un hombre atormentado y lleno de dudas que en el camino se encuentra con la muerte que lo reclama. Entonces le propone a la muerte jugar una partida de ajedrez con la esperanza de obtener de ella respuesta a las grandes cuestiones de la vida.
El séptimo sello.
¡Correcto!
Oh, es verdad, joder.
Menudo palizón pues está dando aquí invitado.
No me acepto una.
A ver, ahí va. A través de la historia de una pareja de jóvenes y sus desavenencias durante la competición, se hace una sátira de la pasión por el ajedrez que se desató en Moscú con motivo del torneo internacional de ajedrez.
La fiebre del ajedrez.
¡Correcto!
Esta es mítica, ¿eh? Una película mítica.
El personaje principal de esta película...
Yo si no vuelvo a poner en Netflix, no lo sé.
No. El personaje principal de esta película juega al ajedrez consigo mismo. A medida que el juego evoluciona, parece que hay dos personas jugando.
El juego de Gary.
¡Correcto! Bueno, este palizón se han remontado, pero...
Hostia, ese ya tenía tachada, no salió antes.
1, 2, 3, 4, 5.
No, dicho a Helio, pero estaba mal.
Buah, me troleo el cabrón ese.
Una comedia existencial de los hombres brillantes que enseñaban a jugar al ajedrez
a las
máquinas.
Computer Chess.
¡Computer Chess!
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Esta película está basada en el caso real de dos mafias italianas que durante los años 40 llegaron a jugarse su imperio en una partida de ajedrez.
La de Conal del Loco. Fresh.
No.
¿De Dark Horse era?
No, no, no. No. ¿Se fue?
La jugadora.
No, non existe, inventei na Vale, xa non hai máis que non existan. O resto existen todos.
Bueno,
¿vale?
Lo siento, pero para ganar ahora tengo que quitaros el micrófono a los dos.
Sí, sí, no. Veña, que rematamos. Quedan as últimas, ambientada en la India de 1856, mientras se producen los primeros levantamientos contra el Imperio Británico, se desarrolla una partida de ajedrez entre dos hombres de clase alta.
Fresh.
Non.
La de Conal del Loco.
Non, tampouco.
La jugadora.
Non.
Computer Chess.
Non, que se saliu, Jorge.
Pois non, pois salieron todas.
Non, hai unha que non saliu.
La fiebre del ajedrez. No, esa
non,
esa
se saliu. Dicho. Los jugadores de ajedrez, que alguén ha dicho antes, pero... Los jugadores de ajedrez.
Ah, pero esto no viene.
Vale, menos un punto para mí. Siguiente, historia de un niño de 12 años de Brooklyn que trafica con droga y pasa crack a los camellos locales. Un día viaja a escondidas para jugar al ajedrez con su padre, un medio genio vagabundo al que tiene prohibido ver.
La de Gona de Loco.
No.
Fresh.
Fresh.
Sí.
Quedan dos rápidamente. Ellen lleva una vida... La jugadora. Pero vamos, que é unha xogadora tamén, aprende dun home maduro aí todo o ajedrez, vamos, que provoca un cambio sustancial na súa vida. E por último, a última, xa sabedes cal é.
La de Conal del
Loco. La de Conal del Loco, que de que la Guerra Fría reflejada unha partida de ajedrez. En Ginebra tiene lugar un prestigioso campeonato de ajedrez que enfrenta al gran maestro Pavio Schramm con el actual campeón del mundo Akbaliespir. Non sei como estou pronunciando. Sabe aquí, sabes mellor ti que traduciches do ruso un libro. Pero nada, que vos deron un palizón aquí a Jorge Agelo.
Pois sí, a verdade que
non
sí.
Non tedes nada que facer.
Bueno, da igual.
Pero pensade nesta semana, que nos normalmente documentamos
ben
as nosas cousas en nosas seccións, pois imaginad a semana que leva Paula pois vendo películas de xadrez.
Correcto.
Toma.
Sementar, sementaré, lo piñe de carear, que cando no pobo me breu, me niño, un bello un cantar.
María Pita.
Temos que ter cuidado, non vai enviarnos unha reprimenda por estar cantando en galego, co virus se pode, é obligatorio cantar en castelán.
Igual, sí.
Bueno, pois sementar. O xadrez, tamén unha semente, porque sementas mentes. Toma, aí acabo de quedar o...
Sí, sí, que venderás.
¿Cal é a situación do xadrez nas escolas e os beneficios que pode aportar? Que opinión tes acerca de iso?
Pois vamos a ver. Como sabéis, el 11 de febrero del 2015, el Parlamento Español, por unanimidad, aprobó la inclusión del ajedrez como, bueno, como después se desarrolló, como materia de libre configuración en primero y segundo de la ESO. Es decir, tal como está, por ejemplo, pues oratoria o robótica, ¿no? En ese momento... Poco después escribí un artículo en La Voz de Galicia sobre este tema, ¿no? Porque bueno, a ver, habría que analizar en la escuela todo aquello que tiene que ver con la educación no formal. Es decir, llamamos educación no formal a las actividades extraescolares deportivas y culturales y complementarias. Yo creo que el ajedrez tiene que estar en ese marco, es decir, en ese marco, ¿no? No como actividad académica, ¿no? Que no está ahora, como digo, en primer o segundo de la ESO, nos ha beneficiado, en tanto que, bueno, hay un reconocimiento del ajedrez como una propuesta, una materia, efectivamente, donde se trabaja la inteligencia, etcétera, etcétera, que tiene un carácter transversal, donde se trabajan distintas temáticas, etcétera. Pero, ¿qué ocurre aquí? Y además es que tuve oportunidad en la facultad, en Orense, de comentarlo también en una charla que di allí a Magisterios Infantil, ¿no? Y es que la realidad es que una persona llega a un colegio y entonces de repente se encuentra con papá y mamá coordinando las actividades extraescolares, culturales y deportivas, y papá y mamá pues puede ser farmacéutico o farmacéutica, o puede ser médico o fontanero o fontanera, y de repente se meten a implementar programas educativos con escasísimo conocimiento, en muchos casos, en otros no, porque es gente que es vinculada al ámbito de la educación. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si realmente en los colegios, estoy hablando de los colegios públicos, estuviera implementado ese ámbito por profesionales, pues aquí estaría maravilloso el ajedrez, pero ¿qué ocurre? Que es un reino de taifas y bueno, el ajedrez efectivamente tiene presencia en los colegios, ya sean CPRs, colegios públicos, concertados, de todo tipo, que sí, efectivamente los hay, pero depende mucho de quién coordine esas actividades extraescolares. Por tanto, que España es un país pionero, efectivamente, es la asignatura, es el único país que la tiene, el ajedrez, pero yo creo que tendría que estar en ese ámbito que llamamos educación no formal, implementada por profesionales, es decir, dirigida por profesionales e implementada por profesionales. Es decir, se entiende que una persona que va a dar clases de ajedrez, pues lógicamente pues tendrá una formación. Yo en mi caso soy monitor nacional de base de la Federación Española de Ajedrez. Pero la realidad es que, bueno, pues da uno, da otro, dirige uno, dirige otro, y entonces desde ese de esa perspectiva, pues es imposible. Y además hay otro detalle para acabar, y es la asignatura... la imparten, pues lógicamente, primero o segundo de la ESO, la imparten pues licenciados, licenciadas, arquitectos, arquitectas, que tienen el CELGA, que tienen el curso de adaptación pedagógica, y de repente le preguntas a qué formación específica tienen para impartir esta asignatura y no necesitan ninguna. Es decir, esto es curiosísimo. Entonces, claro, es decir, con esta perspectiva, pues lógicamente no se va a ninguna parte.
Vale. Ahora, para ir rematando, vamos a descubrir cómo morreu Beramenchik e, aparte, falar da exposición que hai sobre isto. Temos
escaso un minuto. Esa exposición.
Bueno, pues vamos a ver. la exposición estuvo 15 días en Foro Metropolitano. En breve se traslada a Centro Ágora. Es decir, que después de Centro Ágora irá a otra parte, ¿no? Es decir, que esa sería la... ¿Cuál es la otra pregunta, Ángel?
¿Cómo falleceu Beramenchik?
Claro, y aquí es una buena manera de terminar o rematar la charluca esta, ¿no? La entrevista esta. Y es que hace el 22 de junio de este año, hace 75 años, que dos mujeres... que en un determinado momento, como sabemos, en el año 44, sonaban las alarmas antiaéreas en la metrópoli de Londres. La población se refugiaba en el metro, pero ellas dos, más la hermana Olga, más su madre, decidieron ese día bajar al sótano de su casa, con tan mala suerte que una de las bombas V1 alemanas
morreron ahí, víctima do exército alemán.
Sí.
Despedimos rápidamente de que semana que ve.